Les saludo con mucho gusto en esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Espero, a nombre de todo el equipo, por supuesto, que tenga usted un gran fin de semana y le agradezco el privilegio que nos regala de poderle acompañar. Cualquier cosa que esté usted haciendo en este momento, de traslado, en su casa, desayunando, haciendo algún quehacer o inclusive ya en el trabajo, lo que sea. Nosotros agradecidísimos de que usted nos permita ser parte de su día. Pues bienvenido entonces a la segunda hora y tenemos el resumen en materia local. Inician las campañas a la gubernatura de Jalisco y con ello la veda electoral que obliga a todos los niveles de gobierno a suspender la difusión de actividades oficiales. Autoridades estatales e INE se reúnen para analizar seguridad en arranque de campañas. Detectan 13 focos rojos. Confirman 7 muertos en el multihomicidio registrado en Lagos de Moreno. Aseguran ahora 28 inmigrantes en Tonalá. Hay 2 detenidos. A una semana de la puesta en operación del acueducto El Salto, la red Calderón, el nivel de la presa Calderón, una de las principales abastecedoras de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, se encuentra 27.9% de su capacidad. Amenaza de paro de labores y hasta huelga en el CIAPA tras desencuentros entre directivos y sindicalizados. Realizan dragado a canales para evitar inundaciones en el fraccionamiento Villa Fontana en Tlaquepaque. Así iniciamos entonces esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Le recuerdo que el día de hoy Carlos Velázquez le presenta su libro de cuentos El Menonita Zen. El Menonita Zen es uno de los cuentos que integra este libro. ¿Cuántos cuentos son exactamente? A ver, espéreme, ahorita le digo. Ah, qué caray. Espéreme, ahorita le digo. 3, 4, 5, 6, 7. 7 cuentos, son 7 cuentos. Y el Menonita Zen es el último precisamente de este libro. ¿Qué otra cosa le iba yo a comentar? Ah, ya me acordé que le iba a compartir lo que escribió porque, bueno, autografió el libro Carlos Velázquez y escribió lo siguiente. Puso la fecha, esto fue durante el marco de la Feria Internacional del Libro, pero muy simpático porque pone 26 de noviembre 2023. Pone Guadalajara otra vez. Y luego ya pone para el lector enmascarado esta, a ver, para el lector enmascarado este menón peleador de las causas brutales. Carlos Velázquez. De puño y letra entonces, lo que firma precisamente el autor y que puede ser o será para uno de ustedes que amablemente se ha comunicado con nosotros, los interesados por supuesto, en poder llevárselo. Y déjeme leer precisamente parte de su comunicación. Ernesto Lerma dice, noticia de la semana, el nepotismo de la familia alcalde en el gobierno federal. No me interesa el libro y yo le agradezco que participe de todas maneras con la noticia. Sergio Quesada dice, la noticia de la semana. Los 105 muertos y 760 heridos por ataque del ejército de Israel a una multitud de palestinos que recibían comida de ayuda humanitaria en Gaza antier. ¿Cómo respondería Francia o Alemania si le mataran a más de 100 de sus ciudadanos? Imagínese, señor Quesada, imagínese. Buenos días. En el quiero participar en el premio del libro. Mi nombre es María Guadalupe Andrade Rubalcaba. La noticia más relevante para mí fue el arranque de los candidatos. Gracias, no, gracias a usted por anotarse. También nos dicen, participo. La noticia fue el multihomicidio que ocurrió en Lagos de Moreno y el arranque de las campañas presidenciales y gubernamentales. Mi nombre es Marisol Mireles Flores. Tengo también por aquí la noticia, el inicio de las campañas electorales federales y locales. Buongiorno, don J. Jesús Leo Sánchez. Gracias, que él también participa con la noticia, pero no por el libro. Yo, de todas maneras, lo agradezco infinitamente. Nos dice el señor Francisco Javier Casillas Ochoa. Noticias de la semana para él. Para él, que ayer comenzó para la ciudadanía mexicana el bombardeo político electoral. Don Paco, el bombardeo político electoral. Bueno, me gustó. En lugar de las campañas, el bombardeo. Bueno, continúo con el mensaje de don Paco. La falta de respeto al ejército por parte de la delincuencia organizada al emboscar y asesinar a 4 soldados. Participo por el libro. Gracias, don Paco. Ahí está usted ya participando. Dice, buenos días a todos en cabina. Dios los bendiga y cuide siempre. Gracias por su trabajo que hacen. Dice Mercedes, por favor, dile a Griselda que se cuide mucho, que gracias por su trabajo, que es excelente. Que tengan un feliz día y un buen fin de semana. Mari, con mucho gusto le haré llegar su mensaje a Gris. Nos dicen, buen día para la estación de las noticias. Mi nombre es Miguel Padilla y quiero comentar que fue mucha la necedad de Dante Delgado al no querer unirse a la coalición Fuerza y Corazón por México y querer lanzar como su candidato a Jorge Álvarez Máynez, ya que no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones y solo van a dividir el voto para que gane la candidata oficial. Dice, me interesa participar por la rifa del libro El Menonita Zen, Noticia. Los militares asesinados cobardemente con minas o granadas. Mi nombre, Vicente Cueva. Y bueno, por aquí sigue solicitando don Viroy sangre. Por lo visto todavía no han logrado tener la sangre que requieren porque están pidiendo, de hecho, 20 donadores durante toda la semana o desde el miércoles han estado solicitando donadores. Y bueno, seguimos insistiendo. 20 donadores de sangre, cualquier tipo, para Virginia Marisol Ortiz Arechiga, internada en el Hospital Civil Viejo, en el servicio de hematología, piso 9, cama 15. Si usted desea mayores informes, por favor, comunicarse al 3339-01-5954. 3339-01-5954. ¿Qué más nos dicen? Buen día tengamos hoy, quiero participar por el libro, la noticia más importante, el atropellamiento del corredor por la motocicleta que fue un accidente. Eso fue a propósito, cheque el video. ¿Piensan que el pueblo está tonto o qué infantiles? Mi nombre, Eduardo Becerra, tienen que ser castigados. También Ángela Cebes Rodríguez nos dice, noticia de humor negro. Hay suficientes volardos para cada desaparecido, lamentablemente. Y también se comunica Guillermo Farner, nos dice, hoy escuchándote en vivo desde Pensilvania y con mamá de visita, pero no perdemos la sintonía. Muchas gracias, Guillermo. Un saludo también muy afectuoso para tu mami. Qué bueno que está ahorita contigo, qué bueno que la puedas disfrutar, definitivamente. Abrázala, apapáchala muchísimo, que estoy segura que tu mami también hace lo mismo contigo. Lourdes Elina Orendain Rubio nos dice la noticia, el arranque de campañas. Gracias, Lourdes. También por aquí nos dice la tocaya Mercedes Solís Arrazola, la noticia, el que Canadá ya pedirá visa a los mexicanos que quieran viajar a ese país. En más participación, hola, considero la noticia de la semana las masacres ocurridas los últimos días y me llamó la atención que se registró el primer incendio de la temporada. Creo que será una dura estación de calor. Participo por el libro, Jorge Martínez Tobar. Ay, don Jorge, pues ojalá que, como dicen por ahí, la boca se le haga chicharrón con el tema del calor, pues no, pero pues ya los expertos nos dicen que efectivamente vayamos esperando una temporada muy calurosa, una situación complicada inclusive también de escasez de agua. Una más antes de irme a la pausa comercial que ya me está pidiendo Luigi. La noticia, el accidente del corredor por el motociclista, el arranque de las campañas, nos dice Humberto León Beltrán. Gracias, yo les sigo anotando en las papeletas. Déjenme ir a la pausa y ya estamos de vuelta. Regresamos con más información para usted. Debido a las inundaciones que se presentaron en los últimos años y que se agravaron en 2023, con cuatro episodios graves durante el temporal, se realiza el dragado de los canales que rodean el fraccionamiento Villa Fontana de Tlaquepaque. Villa Fontana colinda al poniente y al sur por el arroyo seco que corre desde Zapopan en la zona del Bosque de la Primavera. Para cuando llega a los límites de Tlaquepaque y Tlajomulco, arrastra gran cantidad de desechos y ocasiona que estos pues se desborden, sobre todo en las calles del sur del fraccionamiento. Así es de que, por eso mismo, es de que se está realizando estas labores, efectivamente, con maquinaria, hay personal con maquinaria pesada, trabajando en lo que es el bordo del arroyo seco, en la sección que comprende desde el camino a Tlajomulco hasta lo que se limita con las vías del ferrocarril, es decir, toda esa sección. Se informó que se seguirá trabajando en otros canales, también de la zona de Las Pintas y la presa del Chicharrón, de cara al próximo temporal. Y déjeme también darle a conocer que vecinos del Coto Azaleas, del fraccionamiento Bugambilias y otros 9 condominios de esta zona de Zapopan sufrieron un revés en su lucha para que un predio de las calles Lorenzo Barcelata y Azaleas sea convertido en un parque público. Ellos estaban luchando desde hace mucho tiempo, 12 años para ser precisa. Los vecinos mantenían la lucha por este terreno que querían, pues, convertirlo en un parque, aprovecharlo como un pulmón más. Este predio fue cedido al Ayuntamiento de Zapopan y al Gobierno del Estado cuando se construyó el fraccionamiento Azaleas, pero parte de estos predios fueron vendidos después en subastas públicas a particulares. Los vecinos pidieron al Cabildo que los terrenos que aún son propiedad del Ayuntamiento se desarrolle el parque y no la construcción de un edificio público impulsado por la Administración Estatal. En la última sesión del Ayuntamiento se notificó a los vecinos la improcedencia de la petición bajo el argumento que el terreno en reclamo no es propiedad del ayuntamiento y por tanto no puede convertirse en área verde. Pues entonces, ¿cómo es que estos predios fueron subastados, o sea, fueron cedidos al Ayuntamiento de Zapopan, al Gobierno del Estado, y luego fueron subastados a particulares? ¿O nomás ese pedacito no es de ellos? ¿De quién es entonces? Bueno, 12 años, fíjese, ¿por qué, de veras, por qué regatear tanto a la naturaleza? Mientras más cemento le echemos a esta ciudad, muchísimo mejor tal parece. Y eso nos hace ser más progresistas, eso nos hace mejores. Por Dios, nos hacen falta espacios, con árboles. Hemos acabado con muchísimo de los árboles y creo que necesitamos pulmones. Usted verá y cómo se agradece cuando, por ejemplo, está haciendo mucho calor y usted se refugia o nos refugiamos bajo la sombra del árbol. Dígame si no se siente la gran diferencia, porque para eso está el árbol y nos están haciendo falta. Y ahora que nos dicen que vamos a tener una situación complicada con el tema de la primavera o el calor, que el año pasado lo vivimos, acuérdese, no nos vayamos más lejos, y que este también, y nosotros acabando con los árboles, acabando con el agua, bueno, pues creo que el peor enemigo del hombre somos nosotros mismos. Definitivamente. Y déjeme decirle que, bueno, también hay cosas que son positivas, hablando de la naturaleza. Esta es una nota que vamos a robarle a Amigo Animal. Fíjese que Fénix es un zorro gris que sufrió quemaduras en el incendio que hace 10 meses se registró en el cerro de Totoltepec, en Tlajomulco. ¿Se acuerda usted de este incendio? Bueno, pues este zorro fue rescatado y pudo retornar a su hábitat después de permanecer bajo cuidados y resguardo de la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco, la UNASAM. 10 meses, imagínese el tiempo que llevó para que este zorro gris pudiera rehabilitarse, pudiera recuperarse. Y sobre el trabajo de esta Unidad de Ayuda de Especies Silvestres, el alcalde interino Gerardo Trujillo, eso fue lo que expresó. Lo vamos a escuchar.
Compartirles que en lo que va de este año, en enero y febrero, la unidad ha rescatado alrededor de 170 especies, y pues la verdad sí es muy relevante. Hoy venimos a liberar a nuestro amigo Fénix.
Ayer fue liberado Fénix, este zorro gris que pues resultó con quemaduras importantes, pero ya se rehabilitó, y bueno, dejarlo ir a su hábitat. Este ejemplar tiene 4 años de edad, recibió específicamente un tratamiento especializado que logró regenerar su piel. Fue liberado en el paraje Planillas, dentro del Bosque de la Primavera. Se recuperó de lesiones en el 90% de su cuerpo. 90%, no en balde, pues estuvo 10 meses precisamente ahí bajo estos cuidados. ¿Y usted es racista? ¿O discrimina? ¿O ha sido discriminado? El día de ayer se conmemoró el Día de la Cero Discriminación. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. México, un país que discrimina cada vez más.
Más allá de la corrección política y del cuidado de las formas, es sencillo caer en el doble discurso. Más allá de lo que se diga, lo cierto es que México es un país en el que se discrimina, y no solo eso, se discrimina cada vez más. Hoy se conmemora el Día de la Cero Discriminación. Entendamos la discriminación como una forma de rechazo hacia una persona o grupo de personas de forma injusta, basado en estereotipos, prejuicios y estigmas. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional sobre discriminación realizada por el INEGI, 2 de cada 10 mexicanos reconocieron haber sido objeto de algún tipo de discriminación, una cifra 3.5% superior a la registrada en el estudio previo. Los mexicanos reconocemos el problema. Aquí un sondeo realizado por Azteca.
Bueno, en la sociedad todo mundo creo que tenemos discriminaciones, tanto por el físico, a veces hasta porque no tienes una escolaridad, y pues a eso se basan mucha gente. O sea, ya ahorita ya la actualidad pues, se fija más en porque del estudio, por el físico, y a veces no encuentran hasta trabajo los jóvenes, o hasta uno como gente ya mayor o grande, ¿no?
Pues a lo mejor por el sobrepeso o porque hay gente muy, pues muy alzada, ¿no? Que trata de ver a la gente abajo. No somos un cuerpo, somos personas.
Bueno, a lo mejor porque digan que uno camina medio mal o está uno feo o X cosas, ¿no? Que está uno más gordito o más flaquito, como todas esas cosas, ¿no?
La encuesta realizada por el Instituto permite conocer cuáles son los grupos de la población que se han sentido más discriminados. La lista la encabezan los afrodescendientes con más del 35%, las trabajadoras del hogar con un porcentaje muy similar y en menor proporción las personas con discapacidad. Hasta el color de la ropa es objeto de discriminación, compartía a N+ Lía, una estudiante.
Soy una persona que constantemente sufre discriminación y acoso por mi manera de vestir, o sea, porque principalmente porque es negra, ¿no? Me tienen que revisar las mochilas cuando entro a las tiendas, cuando pues no hay ninguna justificación porque entro como todas las demás personas.
El estudio también revela que en el estado de Mérida es en donde más se discrimina. En esta lista también aparecen Puebla, Querétaro, la Ciudad de México y aquí, en Jalisco. El director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, Óscar Jaimes Bello, exponía cuáles eran los motivos de discriminación más frecuente.
Debido a su forma de vestir o arreglo personal, por tener tatuajes, por la ropa que usa, por la forma de peinarse o por tener perforaciones. Mientras que 27.5% lo relaciona a su peso.
Entre hombres y mujeres, el mayor porcentaje de personas que se sienten discriminadas corresponde a estas. De hecho, afirman que parte de la discriminación que sufren es precisamente por ser mujer. Esto explicaba la presidenta del INEGI, Graciela Márquez Colín.
El total de mujeres que sufrieron discriminación el último año, más de la tercera parte, 35.3%, reporta haber sido tratada de manera diferenciada por el hecho de ser mujer.
Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, afirma que la discapacidad, las condiciones de salud y la edad se constituyen en las principales causas de esta mala práctica, pero que también se suman mensajes de odio a través de redes sociales, muchos de estos relacionados con el ámbito de la política. Un consejo que, por cierto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunciaba por desaparecer.
Y que es la Secretaría de Gobernación, ¿sí?, que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo. O sea, claro que se tiene que combatir el racismo, ¿sí?, y se tiene que combatir la discriminación, pero no crear un organismo para cada demanda de justicia.
El tema preocupa porque los esfuerzos para generar mayor conciencia y la normatividad vigente para erradicar esta práctica evidentemente no han dado resultados. Hoy se discrimina más en México a pesar de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, una ley que tiene 20 años. Notisistema, Ricardo Cabaret.
Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, gracias, ¿tú?
¿Y el confeti que traes?
Ah, pues es que andaba de
fiesta. ¿Cuándo viste ayer ahí con Huicho y todos los aguiluchos?
Claro. Con el Huicho, con Pablito, con Jonathan, con
Sí, con Antonio Carlos Santo, con Lulú, Héctor Miguel Celada, con todos ellos.
Está bien. Toda la banda americanista.
¿Pero qué crees? ¿Qué? A mí se me hace que ayer ganó Chivas en el tema del apoyo a la afición.
¿Y eso qué?
No, no, nada más te informo, nada más qué? Aviso, porque como Luis Valvaneda le va a las Chivas, nomás por eso digo.
¿Le vas a las Chivas, Lucecita?
Ah, no. Yo creí que le ibas a las Chivas, fíjate. Oye, lo que pasa es que el día de ayer, la verdad, digo, el miércoles se juega el Chivas América aquí en el Estadio Akron, pero ayer prácticamente como si fuera una rivalidad de ver quién llevaba más aficionados, los seguidores de Chivas fueron a recibir al equipo rojiblanco al aeropuerto capitalino, un caos, una fiestota que se armó, cerca de 2,000 personas abarrotaron el aeropuerto, no sabían ni qué hacer la seguridad, no había seguridad ya de pronto, no se podía,
rebasados.
No midieron las consecuencias de todo ello, afortunadamente no pasó mayor, los jugadores pasaban y lo respetaban, algunos así rápido una foto, pero era muy complicado por la valla que hicieron, claro. Y acá, serenata al América, en el hotel donde se hospeda el equipo americanista, cerca de las 18 horas empezaron ya a reunirse varios seguidores, pero bueno, no se comparó el recibimiento que tuvo Chivas en la Ciudad de México al de la América acá, pero lógicamente que son dos equipos que generan esto, ¿no? La fiesta antes de un partido.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues a ver qué tal sigue nuestra amistad entre Luis Durán y una servidora, ¿verdad? Porque se va a enfrentar.
No. Atlas. ¿Dónde crees que va a entrenar el América en los próximos días?
En el
Atlas.
¿En el Atlas?
Y ahí está la afición, es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¡Ay, papá! Entonces, Luis Durán es tu amigo.
Ah, entonces es mi amigo.
Es tu amigo.
Tenés mi amigo que no me pela.
Bueno, exactamente. No, anda en la luna.
Sí, no, él cree que nos va a ganar, pero bueno, ándale. En fin.
Pero bueno, así las cosas, pues, y bueno, en lo informativo es eso, que el día de ayer ambas aficiones hicieron prácticamente una fiestota en la Ciudad de México, sobre todo, eso es lo que más llamó la atención. Chicharito Hernández viajó después porque se quedó a una conferencia que tuvo con Amaury Vergara. Entonces, el día de hoy ya hablaremos de ello, de la agenda, pero la jornada número 10 inició el día de ayer. El equipo de Atlético de San Luis, vaya goliza, 4-0 le pegó a los Camoteros del Puebla. Una más, una raya más, y el Puebla se está hundiendo entre los últimos lugares. El día de ayer, para la victoria del equipo de Atlético de San Luis, goles de Vitiño, de Sebastián, de Benjamín Galdames y de Jean-Philippe, el refuerzo que llegó al equipo potosino. Le afectó mucho al equipo del Puebla una expulsión muy tempranera. Al minuto 16 fue expulsado Fernando Navarro. En otro partido del día de ayer destacó también el de Necaxa, que perdió el invicto. Ya perdió el invicto el equipo de Necaxa, solamente queda Monterrey, de los que no han perdido en el torneo. Y el conjunto de Rayos perdió 2-1 con Mazatlán, con los goles de Andrés Montaño y Gustavo del Prete. Por el cuadro hidrocálido descontó Brian Garnica, luego de que Fernando Arce fue expulsado al 39 de acción. Y en un tercer partido de este viernes, en esta jornada número 10, tenemos que Santos Laguna acabó con la buena racha de Querétaro, le ganó 1-0 en la Corregidora con anotación de Harold Preciado. Y bueno, lo dicho, el día de hoy, anote la agenda. 5 de la tarde, Toluca recibe a los Tigres de León de Nuevo León. A las 7, Pachuca contra Bravos de Juárez. A las 19 horas también con 5 minutos, Cruz Azul recibe a las Chivas. Es lo que comentábamos, la fiestota que se armó desde luego ayer en el aeropuerto capitalino. Atlas recibe a la América, 9:10 de la noche. Con América no viajó Jonathan Rodríguez, el cabecita que parece se va de la América. Estaría este fin de semana ya arreglando su contrato con el Portland. Se iría a la Major League Soccer. Mañana, 2 partidos para el cierre de la jornada. A las 7, Monterrey Pumas. Y a las 9 de la noche, Tijuana recibe a León. Y bueno, en algo más de la Liga MX, mencionar que el portero Alfredo Talavera fue operado del menisco medial de la rodilla izquierda y estará fuera de actividad con los Bravos de Juárez por 6 semanas. En más información, algo importante ocurre ya en el béisbol mexicano, porque el equipo de los Diablos Rojos del México anunció que logró contratar como flamante refuerzo al dominicano segunda base Robinson Cano, ex estrella de Grandes Ligas, y que en 2009 ganó la Serie Mundial con los Yankees de Nueva York. Cano fue 8 veces llamado al Juego de Estrellas de Estados Unidos con un premio al más valioso, ganó 2 guantes de oro y obtuvo 5 bats de plata en su carrera en Grandes Ligas. Y bueno, le menciono que ya mero arranca el Gran Premio de Bahrein, primera fecha de la Fórmula 1. A las 9 está programado el día de hoy que arranque la actividad. Sí, es raro, en sábado la carrera del Gran Premio de Fórmula 1. Mañana tendrán descanso los pilotos. Checo Pérez saldrá quinto, Max Verstappen ganó la pole position. Lista la final del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, el australiano Alex de Minaur avanzó a la final tras vencer al británico Jack Draper, quien se retiró en el tercer set por malestar físico. En la final se medirá a Casper Ruud. En doble, Santiago González jugará la final junto al británico Neal Skupis. Y bueno, mencionar también ya para cerrar algo taurino. El día de ayer hubo corrida de toros en Tlajomulco y tenemos que Pablo Hermoso de Mendoza se despidió con una buena noche. El día de ayer, palmas y 2 orejas y rabo, lo que tuvo el propio Pablo Hermoso, a quien escuchamos.
Y con ganas de volver, reaparecer en cuanto abra la nueva Progreso para despedirme de todo el público tapatío.
¿Qué te llevas de sentimiento esta noche aquí en Tlajomulco, en este lienzo?
Bueno, me llevo hermosos recuerdos, la verdad que he disfrutado cada tarde y bueno, esto ya quedará en el recuerdo para mi vida siempre, en el alma.
¿A quién le dedicas esta gran noche?
A toda la gente de Jalisco.
Pablo Hermoso de Mendoza, que ayer pues triunfa en esta corrida celebrada en Tlajomulco, en la Plaza Santa María. Y bueno, también estuvieron a pie los toreros Óscar Rodríguez el Sevillano y Pepe Murillo, los dos con una oreja, mientras que no tuvieron suerte Mauro Lizardo y Julio de la Isla. Los deportes, Meche, gracias, muy buenos días.
Antes de que te vayas, Martín, dime en qué lugar va a arrancar Hamilton.
¿Sabes? Creo que sexto.
¿Después de Checo?
Después de Checo. A ver, bueno. Déjate lo confirmo nada más, pero...
O sea, va a Verstappen... Luego va, ¿quién? ¿Sainz?
Sainz. De hecho, en la última le ganó a Sainz, ¿eh? En la última vuelta, sí, como que apretó de más el acelerador. Uh-huh. Y en la última vueltita es cuando le ganó el propio, el compañero de Checo, Verstappen. Ahorita te informo.
A las 9, ¿verdad?
Es a las 9 la carrera.
Sí, pero está restringida la señal, ¿cierto? Ni hablar.
Es que es pago por evento, pago por efectivamente. Evento. En 9, Hamilton.
¡9, es que Hamilton!
Llegó a andar entre el cuarto, sexto, séptimo, en el 9.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿va? En fin. Te agradezco la información, compañero.
Muy buenos días, que estés bien.
Muy buenos días. Vamos a ir a la pausa comercial. Regresaremos y ya prácticamente en la recta final termino los que me quedan ya muy poquititos de anotar en papeletas para la participación del libro de cuentos, El Menonita Zen. Uno de los cuentos que integra este libro, escrito por el de Saltillo, Coahuila. Torreón. Por el de Torreón. Él nació en Torreón. Ya le ando cambiando yo el lugar de nacimiento a Carlos Velázquez. Vamos entonces a la pausa y volvemos. Aquí de regreso con usted, le agradezco infinitamente su participación. Ya hasta aquí llegamos anotándole en las papeletas. Nada más déjeme, me llegó por aquí un, pues nos están pidiendo apoyo, en este caso para la autoridad en Zapopan. Nos comentan que los ballet parking en Chapalita tienen saturada la vía pública. Y nos dicen, y este ballet parking en especial invade vía pública y no hemos recibido ayuda de vialidad Zapopan ni del alcalde. Estamos en una anarquía total. No me dice exactamente dónde está, o sea, dónde se ubica exactamente este ballet parking, que efectivamente pues está ahí en la calle, invadiendo la vía pública. No sé si tengan un permiso, no lo sé. Pero bueno, aquí nos piden los vecinos en todo caso que la autoridad en Zapopan cheque lo que está sucediendo ahí en Chapalita con el tema de los ballet parking. Y bueno, lamentablemente no alcanzo a leer toda la comunicación al aire. Le agradezco yo infinitamente. De hecho, a algunos de ustedes les voy contestando algunas cosas que en específico me van solicitando para que no se queden ustedes sin respuesta. Y bueno, al menos de esa manera podamos apoyarles en
ahora sí, en la medida del tiempo y de las posibilidades y de la chamba que tenemos acá. José Luis Ramírez Ortiz dice, con respecto a las campañas, los vivos viven de los tontos. Los políticos son unos cínicos, rateros y mentirosos. Clementina Durán Valencia dice, se les olvida que aparte de discriminar, también tenemos doble moral. Somos católicos, pero nos admiramos de lo que hacen los demás cuando también lo hacemos. Saludos, buen día. Sí, Clementina. Efectivamente, también esa parte es un poco extraña o contradictoria de los católicos. Yo me acuerdo que mi abuela Rosario en paz decía, entre sus mundo de dichos, el que peca y reza, empata, ¿no? El que peca y reza, empata. Yo ya critiqué a Luis, ya lo hice pedazos, ¿no? Pero al rato, Dios mío, perdóname por favor por haber criticado a Luisito. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se borró mi pecado, ¿no? Ya. Pero luego al rato voy y critico a Lucecita también. Pero no hay nada que el rezo, ¿no?, no elimine. El que peca y reza empata, decía mi abuela. En fin. Bueno, vámonos con otras cosas. Vámonos a reflexionar otros temas.
Radar Metrópoli. Con Ulises Zamarroni.
No son vacaciones ni se ha terminado su trabajo. Ya me imagino a quién te vas a referir, mi estimado Ulises Zamarroni. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, Meche. Muy buen día a usted que nos escucha este sábado. Y bueno, empezaron las campañas a la presidencia de la República y ya, de verdad, la mayoría de los ayuntamientos y gobiernos estatales en el país, incluyendo obviamente a los de Jalisco, pues ya prácticamente cerraron sus puertas, enviaron comunicados desde el jueves diciendo que ya no iban a informar nada, que se acabó la publicidad, que se acabó todo, y ya quienes nos dedicamos al periodismo, quienes trabajamos en medios de comunicación, les llamamos y ya no nos contestan. Todos ayer estuvieron en campaña, desviando recursos públicos, obviamente esa es la palabra, desvío de recursos públicos, para actos proselitistas, que obviamente ni el Instituto Nacional Electoral ni los institutos estatales electorales ven ni les interesa ver definitivamente. Pero pues ya, los ciudadanos nos vamos a quedar en una indefensión, como si durante estos 90 y tantos días, pues ya no hubiera ejecuciones, ya no necesitáramos bacheo de calles, ya no necesitáramos que arreglen fugas de agua, ya no necesitáramos mejoras en el transporte público, ya no necesitáramos seguridad en las calles porque nos asaltan, cuando la realidad es que, a ver, lo que prohíbe la ley es que salgan en la foto, lo que prohíbe la ley es que salgan en el video entregando la ayuda social. El problema no es entregar los apoyos, el problema no es hacer obras, no. El problema es que los funcionarios salen en la foto para ganar votos. Ese es el verdadero problema. El problema es que lo hacen para comprar votos. Por eso se prohíbe durante estos 90 días, pero no se prohíbe que trabajen. No se les prohíbe a las oficinas de comunicación social que den información, que digan qué obras están haciendo. No se prohíbe. Se prohíbe que se publique la foto, se prohíbe que se publique que ya terminaron la obra para beneficio del pueblo, cuando es su obligación hacer las obras, cuando es su obligación tapar los baches, cuando es su obligación reencarpetar, cuando es su obligación tapar las fugas de agua, arreglar los problemas urbanos, el alumbrado público, cuando es su obligación darnos seguridad en las calles. Se les olvida eso, Meche, y durante estos 90 días las oficinas de comunicación social estarán de vacaciones, porque como tienen el pretexto de una veda electoral mal entendida, que ni ellos entienden, es más fácil la opacidad, es más fácil quedarse callados, es más fácil no decir nada que hacer el trabajo que les correspondería.
Pues muy mal, ¿no? Efectivamente, porque no van a estar bajo los reflectores, pero sí se supone que debería de seguir la chamba. Y lamentablemente sabemos, Ulises, porque pues así es, desafortunadamente, que pues todo mundo corre, las dependencias, a veces las mismas dependencias son como parte del soporte de las campañas de, ¿no?, del partido en turno, y la gente es la que se queda ahí al garete, abandonada.
en muchos
sentidos. Claro, porque continúa la violencia, continúan las ejecuciones, el crimen organizado tiene el control de calles, de avenidas, de pueblos, de carreteras, y nadie hace absolutamente nada. Las fugas de agua continúan como si nada, los baches están a la orden del día, el alumbrado público falla en toda la ciudad, y ya pareciera como ya no van a salir en la foto, como ya no lo van a poder publicitar, pues dicen, ¿para qué? Si ya no me va a generar votos. Y eso es verdaderamente grave, porque vemos entonces la intención que tienen de realizar obras, la intención que tienen de gobernar es para continuar en los puestos, para hacerse publicidad, para ganar votos, y decimos, no, es que por eso no votamos por ellos.
Efectivamente. Pues a ver, vamos viendo a ver qué nos espera. Ulises, ¿qué tan optimista estás?
Híjole, la verdad es que no mucho. Lo que vimos en el arranque de las campañas, por lo menos a la presidencia de la República, era algo que ya esperábamos. Me pareció grave, fíjate Meche, que tenemos más de 2 años en campañas. La verdad es que entre un día a otro no cambiaron mucho los discursos, ni los lugares comunes. El acarreo con los de Morena fue de todo el país, salieron de Guadalajara muchos camiones, de Colima, de Michoacán, de Guerrero, de los estados donde gobierna Morena, claro que salieron más camiones, con acarreados, funcionarios que fueron obligados a ir, o solamente así iban a llenar el Zócalo. Xóchitl Gálvez en Fresnillo, Zacatecas, era lógico, pues es el municipio que se siente más inseguro, obviamente llenos de la Guardia Nacional, de militares, para que no vaya a ocurrir nada. Hubiera ido sola en un día normal, eso sí hubiera sido nota, porque las historias están ahí, las personas que viven la violencia, que sufren la violencia, que cierran sus negocios, que tienen familiares asesinados, están, ellos siguen ahí, y pues sí, en campaña van todos, ya cuando sea presidenta vamos a ver si van, ¿no? Exacto. Entonces, sí, el de Movimiento Ciudadano, pues, en Lagos de Moreno, pues sí, en el estado que tiene más emecistas, claro. La verdad es que sí, nos llenamos de lugares comunes, pero vamos, esperemos que las cosas mejoren. Digo, esperemos que no se queden así, esperemos que realmente propongan, esperemos que realmente pasen cosas interesantes, que realmente el siguiente gobierno sea algo que cambie lo que está ocurriendo en este momento, porque de verdad no estamos nada bien, aunque ellos tengan otros datos.
Estimado Ulises Amarrone, muchísimas gracias, hasta el próximo sábado.
Claro que sí, Meche, muy buen día, bonito fin de semana.
Que estés muy bien.
Radar Metrópoli con Ulises Amarrone.
Es el momento de saber quién será la persona ganadora. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su participación. El Menonita Zen de Carlos Velázquez, de la editorial Océano, es el libro que tenemos el día de hoy. Mi querida Luz Balvaneda, bienvenida, buenos días. Las noticias de la semana, ¿qué te dijo nuestra audiencia?
Sí, buenos días Meche, buenos días para todos. Fueron 4 más marcadas, fue el descuento del estimado del CIAPA, el arranque de las campañas políticas federales y estatales, la rehabilitación del zorro por el incendio y la matanza en Gaza y lo que conlleva con la guerra en esa zona.
Te agradezco enormemente, mi querida Luz, ¿y ya estás lista?
Muy bien, sí.
Perfecto, bueno, pues ahí van las papeletas, ya sabe usted. Al viento junto con las penas, gracias de verdad por el favor de su escucha, de su participación. Y ya sabe, ya sé que es la misma cantaleta, pero pues, ¿qué quiere que haga? No me alcanza el tiempo para leer todas las comunicaciones, pero yo las aprecio infinitamente, de verdad. Así es de que vamos, mi querida Luz. Ahí están. Ándale, ¿cuál cachaste? ¿Quién es la persona ganadora?
Es el señor Juan Manuel Carrillo Esparza, y él comentó del inicio de la campaña de los candidatos políticos.
Repítese el nombre, por favor.
Juan Manuel Carrillo Esparza.
Juan Manuel Carrillo Esparza. Felicidades, Juan Manuel, que disfrute usted la lectura del Menonita Zen. Gracias, Luz. Gracias. Padre Antonio Gutiérrez Montaño, ¿cómo está? Muy buenos días.
Gracias, Mercedes. Muy buenos días. Espero que te encuentres bien también todas las personas que amablemente nos están escuchando a través de la Estación de las Noticias para compartirles la buena noticia de este domingo, la noticia del Evangelio, que en la tercera semana de Cuaresma nos presenta el episodio de Jesús en el templo. Recuerdo solamente 2 detalles. Llega Jesús al templo y se encuentra con que el atrio y todos sus alrededores se habían convertido en un verdadero tianguis. Él, enojado, molesto, por haber convertido la casa de Dios en casa de ladrones. Por eso se molesta. Y en segundo lugar, también los judíos le preguntan, bueno, ¿y qué señal nos das para que tú actúes, para que estés actuando así? Y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Bueno, pero antes quiero señalar una frase de la segunda lectura que nos ayuda a entender mejor este pasaje del Evangelio, que refiere San Pablo que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Con esta expresión quiero señalar que no anunciamos el dolor y el sufrimiento como centro del mensaje y de la vida del católico, del creyente, del cristiano. No, anunciamos lo que Cristo sufrió en la cruz para redención de la humanidad. Redención de la humanidad que significa que se nos abrieran los ojos ante el mal, ante la violencia, ante la delincuencia, ante todo aquel que esclaviza, que daña, que perjudica, que mata a la persona. Y también para que recordemos en la cruz al que crucificaron a Jesús, para que nosotros seamos libres, para que vivamos en la libertad de los hijos de Dios. Eso es lo que señala San Pablo cuando dice en la primera lectura, que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y es la referencia a la que hace Jesús cuando va al templo y dice, destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré. Y el mismo Evangelio se encarga de decirnos que estaba hablando del templo de su cuerpo, es decir, del momento en el que él fue crucificado. Pero no se quedaba ahí, sino que dice, en 3 días lo reconstruiré. Es decir, estaba hablando de la resurrección, que para nosotros los creyentes, perdón, es el mensaje central. Sí tenemos que pasar por el dolor, por el sufrimiento, por la muerte, porque la vida es así, porque ya no la podemos cambiar, no es de otro modo. Pero para nosotros incluso esto tiene un valor en el sentido de que no es el final, sino que es un camino hacia la redención completa que se logra por la resurrección de Jesucristo, de la cual nosotros queremos también participar. Pues de eso es también la cuaresma, de eso se trata la cuaresma, de destruir, de acabar con todo lo que está mal en nuestra existencia, con nuestro modo de pensar egoísta, convenenciero, consumista, mercantilista, etcétera, todas esas actitudes que dañan el corazón del hombre y resucitar a una vida nueva. De eso se trata la cuaresma, hacer ese recorrido para luego también resucitar con Jesús. Ojalá que nosotros podamos entender mejor en la reflexión personal este episodio de Jesús en el templo. Yo los saludo con gran afecto y les deseo un excelente fin de semana.
Padre Antonio Gutiérrez Montaño, muchas gracias, siempre un gusto escucharlo. Un abrazo.
Igualmente, Mercedes, igualmente. Adiós.
Hasta luego, que esté muy bien. E invitan hoy a reunión a favor de Palestina en la Plaza Liberación a las 4 de la tarde para las personas que deseen congregarse y aceptar pues esta invitación. Nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Que tenga un gran fin de semana. Hasta la próxima.